El reloj marca las 14. Ya almorzaste y el mate para la tarde está pronto. Ponete cómodo. Estás en Uniradio
89.1 FM.
Esto es Arial 12. Información, divulgación, investigación y cultura de la universidad en todo el país. Arial 12, el periodístico de Uniradio.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Arial 12. Soy Cecilia García y tengo el gusto de estar acompañada por Bruno Ferreira. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes. Un gustazo, como siempre, compartir el espacio con usted.
Con novedades en la Facultad de Información y Comunicación.
Con movimiento, sin duda, novedades.
El 11 de julio, el Consejo de la Facultad de Información y Comunicación designó a Fernando Andach como el nuevo director del Instituto de Comunicación para suceder a Daniel Otado, que ha estado al frente desde mayo del 2017. Y los tenemos a los dos acá.
Qué privilegio,
¿eh? Sí, qué bueno tenerlos juntos, además. Estuvieron trabajando en una transición en este mes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido esta transición?
Yo creo que ideal, muy buena. Yo creo que hay mucha un vínculo muy muy bueno. Yo quiero partir de esto, ¿no? De la calidad humana que tenemos de nuestros recursos humanos, valga la redundancia, tanto a nivel de docente, a nivel funcionarios, lo mismo con los estudiantes, y es un buen vínculo, y con los egresados. Uh-huh. Y entonces se dio como de manera natural, por decirlo de alguna forma, esto de poder brindar la información que uno tiene o fue generando, y bueno, y obviamente con expectativas de lo bueno que va a suceder ahora. Yo creo que esta facultad está creciendo cada vez más, y yo creo que el aporte de Fernando de un grado 5, eso es muy importante. Con su trayectoria y conocimiento académico, creo que le va a contribuir mucho a esta FIC.
¿Con qué instituto te encontraste cuando asumiste y con qué instituto te vas?
Bien, me encontré con un instituto bastante ordenado, yo diría muy ordenado, venía de la administración de Federico Beltramelli. Y él también fue igual de generoso, me refiero a que yo traté de dar continuidad a lo que Federico ya venía desarrollando, entre eso lo que tenía que ver con la consolidación académica, se había hecho, lo llamamos efectividad grados 4 y 5, y había que dar continuidad a la base de la pirámide, básicamente, que es los grados 3 y 2. Y bueno, entonces trabajamos en eso, en tratar de promover con las economías que había los estudios de posgrado, y bueno, por ahí, siempre en coordinación con los departamentos, ¿no? En consulta.
¿Y qué te quedó ahí en el tintero?
Bueno, me quedó en el tintero conocer más en profundidad los departamentos. Es todo muy grande, lleva tiempo. Y nada, ahora lo que habría que hacer, o hubiese hecho, sería una segunda ronda de reuniones con los equipos. Para seguir, bueno, mejorando, ¿no? Y escuchando a todos los actores.
Dentro de esas, digamos, ese trabajo en conjunto que ustedes vienen realizando ya desde hace un mes, me imagino que deben haber gestionado alguna especie de diagnóstico general para ver cómo seguir, ¿no? Muy general eso. Pero, ¿cuáles son los principales puntos a mejorar que tiene hoy el Instituto de Comunicación? Y que también pueden ser potencialidades, ¿no?
Bien, lo respondo yo.
O Fernando.
En primer lugar quiero ratificar todo lo que dijo Daniel, no por una formalidad o una mera cortesía. Creo que nunca me hubiera embarcado en este viaje nada menor, de una enorme responsabilidad, hablo de la dirección, de esta función que desempeño ahora, si no hubiera antes sido coordinador de un departamento, que fue lo que empecé a hacer casi simultáneamente a través de, también coincido totalmente con las puertas abiertas, en mi caso fue Federico Beltramelli que entró, yo entré en el 2015, segundo semestre, a la FIC, después de casi 20 años de ausencia, mucho, del Uruguay, no de la universidad, del Uruguay todo, andando por el mundo, un poco rodando, y fue buenísimo el tener encuentros siempre, primero con Federico, luego con Daniel, Y realmente había una política, lo confirmo plenamente y con alegría, de disponibilidad máxima, nunca una cuestión de, bueno, veré, ahora no tengo tiempo, en absoluto. Y para alguien que estaba llegando y que tenía una cantidad de preguntas muy importantes, concretas, ¿no?, sobre cómo gestionar el día a día de un departamento, y así fui conociendo un poco la estructura, la implementación del nuevo plan, que está todavía en pleno desarrollo, así como la finalización de los llamados que mencionó Daniel también, a grado 2, muy importante, porque había, cuando entré, ¿verdad?, una cantidad muy grande de interinos, sino la mayoría, en grado 2, ¿no es cierto? Y entonces este plan que se llevó a cabo durante el periodo, sobre todo de Daniel, de la, digamos así, regularización, ¿verdad?, de la efectivización, que es lo normal para una institución como una universidad, en este caso nada menos que la mayor del país, con una historia muy prestigiosa como es la UDELAR y nuestro servicio. Creo que sin esa etapa que todavía no se ha terminado, pero que está en pleno proceso, me refiero a los llamados efectivización grado 2, no podríamos realmente pensarnos como una institución dedicada a la investigación, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Si uno no tiene una efectivización, no hace planes de largo plazo, digamos, posgrados, como por suerte también cuando llegué me encontré con esa información tan grata de que la primera generación, ¿verdad?, la primera cohorte, como se le llama, me encanta esa palabra tan latina, me imagino una legión de soldados romanos marchando, en este caso, por suerte, no a la violencia, sino al conocimiento, que conformaron las filas, ¿verdad?, de esa, de ese MIC, de esa maestría de información y comunicación, que es todo un avance, sin duda, que antes era allá en la calle Rodó, en el hoy ya no más PRODIC, que se iban justamente consolidando profesionalmente, pero para eso hay que tener la efectividad. No tiene sentido como interino verse uno, bueno, de acá a 10 años, ¿qué vas a hacer? Como normal, gente joven, yo estoy ya en otra etapa. Lo bueno es bueno, tener un grado como este, que asumo con alegría y entusiasmo, y lo no tan bueno es que mi trayectoria hacia adelante es mucho más corta, pero bueno, la haré del mejor modo posible. Y para redondear, diría que me encuentro con en este momento una nueva oportunidad, porque lo decía Daniel en una especie de balance muy interesante, muy útil, que él dejó, que circuló de su gestión, así como en esta entrevista que leí, que nos hicieron en la unidad, ¿no es cierto? Nos plantearon estas preguntas, y después me decía un primo uruguayo en Buenos Aires que parecíamos una lista del paso, porque son las internas en Argentina, sí, sí, entonces sí. Bromeaban, y yo le digo, sí, dos tipos honestos de gestión transparente, porque las fotos que nos pusieron ahí similares, ¿verdad? Pero hablando muy en serio, estos actuales, por ejemplo, llamados a oportunidad de ascenso, todas esas cositas que fui aprendiendo, ¿no?, cuando me dijeron el YOA, ¿de qué están hablando? Y me parece que es una forma estupenda que tiene, con la limitación obvia de recursos como institución pública en un país no muy rico, donde cada peso debe rendir al máximo, de promover la carrera. Por una especie de autogestión, ¿no? Decir, bueno, estoy sobrecalificado, esa es la idea, ¿no?, para este lugar donde estoy, tengo un grado 2 y tendría que tener un grado 3, un 3, un 4, se presenta a un concurso abierto, eso es cierto, puede venir alguien de afuera, ¿no?, que siempre nuestra temor, digamos, de perder recursos humanos, ¿verdad?, que han hecho una tarea valiosísima, pero que, bueno, en aras de la transparencia, y doy fe porque he participado ya en muchos tribunales, y eso me da una enorme alegría, de nuestra FIC. No podría hablar de la UDELAR, es demasiado grande y sería totalmente atrevido, pero acá he estado para el tiempo que estoy, voy hacia los 5 años, en una cantidad de tribunales que son fundamentales, ¿no? Uh-huh. Porque ahí se decide el futuro de la institución, es decir, como decía bien Daniel, el recurso humano, tanto a nivel de los tres órdenes, por algo tenemos la buenísima cogestión, que es una de las distinciones de esta UDELAR, es clave para el buen funcionamiento, el crecimiento, ¿no? Y entonces redondeo diciendo que estando con colegas muy diversos, ahí pude tener un flash de departamentos que no conozco, una interacción que no tengo, porque es imposible, cada uno está metido en su tarea cotidiana, su investigación, su docencia, ahora la gestión, puedo decir con orgullo que se atendía rigurosamente a las reglas, es decir, cuánto puntaje por titulación, cuánto por docencia, cuánto por publicaciones. Y eso es una tranquilidad enorme, que se ayuda hoy gracias a la existencia del Sistema Nacional de Investigadores. Decía, me felicito por todo eso que cuando yo empecé no había. Obviamente ayuda a la tecnología, a internet, pero viví en Brasil y trabajé y está el currículum Lattes, que es un anticipado, es un pionero buenísimo, donde uno puede entrar de cualquier lugar del planeta y decir, fulano de tal, a ver qué producción tiene, cuántos tribunales, cuántas tesis dirige, ¿no? Ping, y entra y ve. Ya no hay más aquello de, no, dicen que produjo, no. Vos vas y ves. Y acá, con el SNI, más la ANI y todas esas cosas, creo que la FIC conforma una de las partes más novedosas, para nuestra alegría, así como esta instalación lindísima de donde hablo ahora, y todo el edificio, el video es institucional, que está estupendo.
Sí, que lo pueden encontrar en las redes sociales de la unidad de comunicación de la facultad. La buscan y está espectacular.
Ya me han dicho colegas de Argentina, de Brasil, un doctorando que dirijo dice, dice Fernando, quiero estar lá. Dice, no, ya digo, bueno, bienvenido, pero en serio, es como una carta de presentación magnífica.
Es verdad. Con respecto a estos últimos años, ¿ha habido un cambio en lo que tiene que ver con el plan de estudio? ¿Se ha diversificado mucho más lo que tiene que ver la carrera de comunicación? ¿Cómo ven la comunicación? ¿Hacia dónde tiene que mirar la facultad con respecto a la visión futura de hacia dónde tiene que caminar? ¿Cómo la ven?
Bien, yo no sé si, a ver, yo creo que la universidad, o la facultad en este caso, tiene que, yo vengo de un área profesional, soy egresado, y un poco viendo la historia, ¿no? Yo cuando salí de aquí, salí con muy pocas herramientas, en aquel momento era otro plan de estudios, era otro, recién en cuarto año veías algo de la especialización. Nuestra carrera tiene mucho del vínculo con lo profesional, tanto del campo de la publicidad, la comunicación organizacional, comunitaria, no quiero olvidarme ninguna, periodismo y audiovisual o el cine. Entonces, claro, lo que le pasa a la mayoría de los egresados es que quieren insertarse en el mercado laboral, en el mundo del trabajo. Son quizás los menos los que se dedican a la docencia o a la actividad académica. El tema es que sí, tenemos que tener una universidad que produzca conocimiento, porque ese es el valor agregado de cualquier universidad, ¿no? En este caso nuestra facultad, pero al mismo tiempo la preocupación por tener un vínculo con el mundo laboral, con el campo profesional. Mi área es el campo de la comunicación organizacional.
Claro.
Entonces me preocupa poder aportar al desarrollo del país, por ejemplo.
Muy bien. Sobre eso justamente le quería plantear el tema y la pregunta va para ambos. Es más que sabido que el impacto de los recursos que se pueden destinar en la educación de las personas puede también destinar su preparación y su forma de afrontar. En este caso la FIC en general y también el Instituto de Comunicación dentro de la FIC se radica principalmente en Montevideo. Ustedes no, ¿cómo observan ese fenómeno en cuanto al interior del país? Y no me refiero solo a las zonas aledañas de Montevideo, sino más bien al norte. Y esto también va aparejado a una experiencia profesional, donde uno puede tener cierta visión de que los profesionales de la comunicación, que los hay en el interior, son los menos y que quizás las personas que tienen en poder o el uso frecuente con los medios de comunicación, quizás tengan una carencia de esa formación y de esa visión social que se debe tener. Y eso posiblemente también impacte en los términos democráticos que pueda llegar a tener esa población. Lo digo porque hoy por hoy en el norte del país, aquella persona que quiera ser un profesional de la comunicación, no solo el periodismo, sino un profesional de la comunicación en sí, generar conocimiento o trabajar directamente en el campo profesional, tiene una carencia bien importante. Y quizás no es manejado como una prioridad por parte de las autoridades cuando podría ser que impacte directamente en la sociedad, ¿no? Porque esa persona es formador de opinión, más en el interior, donde hay una proximidad bastante importante con la sociedad, donde el comunicador tiene además un rol, diría, protagónico por el hecho de cómo se lo ubica y que muchas veces es un formador de opinión bien importante, y sin embargo no está contrastado con ese espacio de formación que quizás sí tienen otros ámbitos de la universidad.
Yo respondo una cosa muy puntual y dejo a Fernando después, en todo caso, en su nuevo rol de director, un poco que que les comparta su pensamiento, ¿no, Fernando? Desde el punto de vista de lo que hasta hoy tenemos en lo que es el resto del territorio nacional, para no decir el interior, ¿no? Se han hecho llamados, por ejemplo, a docentes y se han cubierto las vacantes, se han cubierto. De hecho, porque no han calificado inclusive para grados 2, ¿entendés? O grados 3. Uh-huh. Entonces, sí tenemos un problema todavía estructural allí. Creo que se está extendiendo cada vez más la universidad. Hubo una política en la administración Arocena donde se extendió la universidad al interior. Habían fondos, habían dineros para... Y bueno, a veces en esto uno también ha escuchado discusiones, bueno, pero vale la pena, ¿no? Costo-beneficio. Bueno, uh-huh. Hay cosas que no se pueden pensar solamente desde la eficiencia, pero, mejor dicho, desde la eficacia, no tanto de la eficiencia, porque si vos decís, bueno, administro los recursos y bueno, esto en realidad tengo 35 estudiantes, habría que ver cuál es la ecuación que te lleva, bueno, si vos puedes proyectar el desarrollo a nivel local o de la localidad de determinadas competencias y capacidades de las personas que contribuyen a una capacidad institucional después. No sé si me explico.
Me gustaría hacer una salvedad antes de darle la palabra a Fernando, que actualmente, por ejemplo, en lo que es el CENUR, en la parte norte, existe un ciclo que acredita como primer año de licenciatura de comunicación, es decir, hay ciertos avances, antes no existía nada, eso es una realidad. Hoy por hoy existe este ciclo del que yo cursé, y por ejemplo, luego seguí cursando mis estudios aquí en la Facultad de Comunicación y doy fe que es un ciclo que funciona muy bien. Lo que sucede es que uno cuando se proyecta una carrera no siempre puede tener en mente el hecho de trasladarse a Montevideo, ¿no? No solamente por motivos económicos, que suelen ser el grueso margen, también hay otros motivos culturales y demás dentro de esa población. Y eso quizás puede desestimular. Luego nosotros seguimos haciendo, como egresados de ese ciclo, algunos talleres con los chicos que concurrían al ciclo para tratar de motivarlos, pero un problema muy importante es el hecho de que no esté la carrera con toda su extensión y con toda su profundidad. Y obviamente eso no es algo que se resuelva de un día a la mañana, pero ¿cuál es la visión desde la institución en cuanto a pasos a seguir para continuar avanzando, ¿no?
Claro, yo creo que la universidad, nuestra universidad pública, la UDELAR, no es ajena a ninguna de las virtudes o defectos de lo que podemos llamar la ideología nacional. Y el centralismo, la montevideanización, como se le llama, ¿verdad?, es algo que parece acompañar la formación del Estado moderno, ese primer vallismo, etcétera, eso que está tan estudiado, ¿verdad? Y naturalmente implicó, y es algo grave, complicado, por más que se ha normalizado, una secundarización. Escuchaba ayer a un cómico, es Morris, que está haciendo un acto, entonces decía, es raro que decimos el interior y afuera, ¿no? Es afuera, o es afuera o es el interior. Pero ambas designaciones, quizá por un defecto profesional, porque me encargo de estudiar la significación hace más de 30 años, ¿no?, habla de que es lo que se llama en lingüística, por ejemplo, el término marcado, es decir, lo especial. No quiere decir algo malo necesariamente, pero digamos que lo que es por defecto es estudiar acá, y acá es la capital, que viene de caput, del latín, que es la cabeza. Es donde está, digamos, todo lo que funciona. En estados federados como Brasil, esta situación es absurda. También miren el tamaño de país. O sea, yo viví allí y las federales, que vendrían a ser nosotros, ¿no?, o las estaduales como la USP, que es considerada la mejor, la Universidad de San Pablo, ¿verdad? Nadie pensaría decir, yo estudié en la más importante. La de Brasilia es una más, incluso se llama, claro, UNB, a diferencia de la mayoría. Yo trabajé y fui invitado como a programa de doctorado de la URGIS, que es la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre. Y cada una tiene, incluso hay una de Minas Gerais que estamos trabajando ahora con Carlos Ávila, un excelente investigador que está en información, que va a venir ahora, creo, para nuestra maestría, y él es de la UFMG, y que tiene, si no me equivoco, la nota más alta en comunicación. Allá las evalúan, la CAPES, que es una agencia, ¿no?, nacional, que todo el tiempo está midiendo los programas de posgrado, no los de grado, ¿no? Y puede hasta retirar la posibilidad de enseñar. Entonces, ¿a qué voy? Que más allá de los actuales planes de Paysandú, ¿verdad?, que yo veo a colegas en mi departamento que van allá regularmente, y lo que bien decía Daniel, eficacia, eficiencia. Vamos a medir al costo, lo que supone de calidad de vida, definitivamente, de toda una población que por nacer en ese afuera o en ese interior, en ese lugar marcado, parecería que viene con un desmedro de esos derechos. En definitiva, es un derecho, ¿no es cierto? El acceder a una buena calidad de educación terciaria. Yo diría que hay, por lo menos, dado los límites y no la magia, como cuando presenté mi plan de trabajo, traté de ser lo más modesto que la tradicional modestia uruguaya lo permite, porque se sabe muy bien que no va a haber un crecimiento de recursos, que no van a llegar así de golpe. Estamos esperando un gran aporte para la FICO, creo que para ningún servicio de la UDELAR. Existe en Canadá, yo lo hacía, yo vivía en Ontario, que es el estado más grande, ¿no es cierto? Es una federación, Canadá. Y allí está Toronto, que viene a ser la ciudad. Yo vivía en Ottawa, la capital, y en una de las clases, no la daba yo, la daba mi mujer, era educación a distancia, pero en vivo, no algo que están haciendo las privadas, muy malo, sé porque tengo exalumnos que pobres, tienen que sufrir, o sea, sentarse frente a una cámara quietos y hablar 3 horas, no, eso no. O sea, una clase que tenía 2 pantallas y una en el medio, y vos veías 2 clases en 2 pueblitos chicos de Ontario y podían participar. O sea, tenían, que no es nada ciencia ficción, tocaban algo y hacían una pregunta en directo, en tiempo real.
Una intervención.
Una intervención. Decía, a ver, no entendí tal cosa. Y todos lo escuchaban. O sea, claro. Tenías una clase de 60 personas en Ottawa, ¿sí? Yo fui a verla a mi esposa, me interesaba cómo eran en psicología lo de ella, era profesora. Y tenías 2 ahí, más chicas, de vuelta, ¿no? Obviamente, de un lugar que era especialmente, no sé, alquilado, preparado para eso, y había una interacción real. Eso sí me parece interesante, y dada nuestro crecimiento tecnológico muy bueno, todos lo elogian y creo que con razón, ¿no? Cosas como el plan Ceibal o la fibra óptica, en fin, todo lo que tenemos hoy como infraestructura, ¿por qué no? No es un sueño pensar en que eso que tú bien decías, el costo, la inversión psíquica, material, etcétera, de trasladarse, que implica, ¿por qué no?, una desigualdad muy notoria, no se podría subsanar con ese tipo. No es lo ideal, alguien me dirá, es mucho mejor, sí, pero lo ideal y lo real son bastante enemigos, sí, a veces. Sin duda, sí, no. Entonces,
lo importante es que sea posible, que claro, se busque la manera.
Exacto, ya existe, esto lo hacía hace, yo vine acá hace 5 años, hace 10 años, se hacía banalmente, ¿no es cierto?, esa idea de esas 2 pantallas bastante grandes, donde vos veías perfectamente y hasta podías decir, a ver, allá en Wellington, creo que hay una duda, y ahí alguien entraba y todos se beneficiaban de esa duda, de esa pregunta. En fin, había un verdadero enriquecimiento, y yo dudo que esas personas que no estaban allí físicamente, en copresencia física, pero sí en copresencia electrónica, digamos así, se sintieran menoscabadas. Dijeran, ay, nosotros somos un número 2. Y ahí de repente juntamos lo que bien decía Daniel, eficacia y eficiencia, o sea, no dejamos a la gente afuera, lo hacemos con la tecnología que ya existe y que dudo que sea tan costosa, dudo que sea una inversión que digamos, bueno, la UDELAR no puede, no sé si no puede, porque se podría usar para diversas carreras.
Sin duda.
Bueno, y ahora que están en esta etapa de transición, no sé si ya se culminó, ¿cómo sigue? ¿Cómo siguen ustedes? ¿Cómo siguen sus actividades ahora de cada uno?
La mía es una vida muy linda.
Deseable. Te vas a tomar un descanso.
No, respirando hondo.
No, retomando actividades vinculadas con el doctorado, con proyectos que ya teníamos, un I+D que tenemos trabajando con el equipo organizacional, dedicándome más un poco a los libros que la gestión. Porque, a ver, yo no soy dedicación total en la universidad. Yo en realidad trabajo afuera, trabajo en la administración pública, en el campo de la comunicación, pero entonces, claro, estaba articulando 2 cosas, 3, más la docencia. Con mucho gusto lo hago, porque siempre digo, tengo un gran compromiso, quiero mucho esta facultad. pero es un aprendizaje lindo, igual en lo que tiene que ver con gestión universitaria. Y nada, estoy, como siempre, siguiendo trabajando en comisiones y demás, y molestando a Fernando.
¿Y Fernando, cómo sigues ahora?
Bueno, ese malabarismo del que habló el ex director y ahora en tanto nuevo, diría que estoy todavía en el periodo de aprendizaje más intenso, hasta la terminología, ¿no es cierto? El otro día aprendí lo de desglosar para la comisión del instituto. Decía, esa jerga, parece un chiste, pero esa jerga que yo desconocía 100%. Alguien quiere desglosar algo, no era el significado que yo manejaba. Pero hablando muy en serio, yo también siento que esta vuelta mía, yo era profesor titular, o sea, más que efectivo, les diría, porque no hay un examen, no hay una especie de renovación, no existe nada de eso que existe acá, cada 2 años, 5 años. Allá, si vos sos full profesor, que era lo que era yo, titular, sos. Es decir, salvo que no sé lo que podrías hacer, esa posición es inamovible. Existe lo que se llama tenure, sería permanencia. Yo la gané a los 2 años y al tercer año ya era profesor titular. Entonces, y además te jubilás cuando querés. Es muy cómoda la situación. El salario, se imaginan, es un salario muy importante. Toda la instalación en un edificio estrenado hace poco, como acá. Empezamos con unas casitas antiguas, pero el departamento de comunicación, como en todas partes del mundo, creció mucho. Y llegó el momento en que uno hace ese balance de su vida, ¿no? La edad no llega sin ese tipo de pensamiento. Y dije, yo quiero terminar acá. No, era siempre un cierto riesgo, ¿no? Un azar, porque la universidad tiene esos recursos limitados y tuve la buenísima fortuna y por casi una casuales contactos con antiguos amigos y colegas de aquí, de la FIC, de la UDELAR, surge un llamado, etcétera. Y también quisiera, ahora en esta gestión, que revela mucha audacia de mi parte, no sé si competencia, porque no he tenido gestión antes. En Canadá sí, armé el proyecto que terminó en un doctorado, que es uno de mis proyectos más queridos acá, y lo anuncié en el plan de trabajo. Estoy en la CAP, Comisión Académica de Posgrados, desde que entré, de la FIC, y llevo esa bandera que creo que nos beneficiará a todos, empezando con el grado, porque parecería algo de élite, no, como bien decía Daniel, no todo el mundo, o una minoría si se quiere, va a seguir la carrera. El que hace doctorado obviamente quiere ser docente, quiere ser investigador, etcétera, pero yo estoy convencido de que se equilibra las exigencias, por ejemplo, el famoso trabajo de grado que el nuevo plan exige.
Sin duda.
La tesis de maestría en Brasil y en Estados Unidos tienen dos nombres. Uh-huh. Se llama dissertation en inglés y thesis, al revés que en Brasil, dissertação y tesis. Lo interesante es que son dos niveles distintos, la producción que se espera para una maestría de la que se espera para un doctorado, y yo diría para un trabajo de grado. Y cuando tengamos en la FIC, que es un anhelo muy fuerte que tengo y que comparto con los colegas de la CAP en este momento acá, vieron, se va a equilibrar el peso, digamos, lo que uno espera del estudiante, no de manera perversa, digamos, no es que uno quiera explotarlo o sobreexigirlo, pero al no existir, vieron, el doctorado, no está todavía eso visible. En cambio, cuando tenés los tres niveles, grado, maestría y doctorado, trae una cantidad de beneficios para el grado, para la universidad, obviamente. Vamos a poder intercambiar mejor con la región, con el mundo. En fin, es grandísimo. Y entonces, terminar diciendo que llevo adelante un proyecto de investigación. Por suerte ganamos, con una colega de aquí, un llamado del Fondo Clemente Estable ANI, uh-huh, por 3 años, con mucha alegría, porque son poquísimos. Ustedes revisen la cantidad que hay para el sector social. Es nada. Casi todo es para ciencias duras, claro, ¿no es cierto? Para medicina. Y bueno, nos dio una enorme alegría poder traer a la FIC, porque eso significa formación de recursos humanos. Para darles un dato nada más, un miembro del equipo, somos un equipo lindo de 5 personas, uno de esos miembros, yo dirigí, era un equipo en ese momento, el trabajo de grado, estoy dirigiendo la maestría y la apoyé para que fuera a terminar su tesis a la Universidad de Torino, a un programa excelente en Italia, y lo ganó. O sea, ese tipo de cosas yo quiero que se multiplique, ¿no es cierto? Que podamos hacer transitar nuestros estudiantes, tanto de grado y sobre todo de posgrado, por el mundo. Hay programas, hay dineros en el mundo. Entonces, es mi manera de pagarle a la universidad, a la que estoy absolutamente agradecido. Me formé en ella, en el grado, lo que creo que es algo único de Uruguay, como tantas cosas lindas que tenemos, el que haya una universidad que es una casa abierta, ¿no es cierto?, que del cual todo ciudadano, toda persona, no solo los nacidos acá, incluso que vienen de afuera, ¿no es cierto?, pueden nada menos que formarse, hacer una carrera. Eso es maravilloso. Entonces, yo quise, y es parte de mi proyecto, y por eso la osadía, no sé si justificada, de aceptar esta responsabilidad enorme, que con la que cuento. Ya he tenido reuniones tanto con Federico como con Daniel, y me han dado manos grandes diciendo, bueno, acá lo que haría es esto, lo otro, ¿verdad?, que es muy importante. Hay un proyecto que empezó Daniel muy bueno, de traer en el 2021, ¿no es cierto?, un congreso súper importante de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, FELAFAX. Ahora van a ir tanto Federico como Daniel a Bolivia, a Sucre, donde es la actual edición. Bueno, esas cosas que de repente, de nuevo, a un alumno de grado puede decir, ¿y a mí eso qué me toca? Todo te toca, porque eso es el perfeccionamiento de los docentes. Un docente que no va a un congreso, que no publica, ¿no es cierto?, que no está al día, deja de ser un docente de universidad, solo lo es nominalmente.
Claro.
Para hacerlo hay que atender a la extensión, a la investigación y a la docencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que uno trata de hacer ahora, de reunir eso, que es un pedido grande, pero bueno, espero que con la ayuda de los colegas y de la propia institución toda, la decana también, de puertas abiertas, ya he tenido reuniones, en fin, todos los funcionarios, en fin, hacen que esta tarea, que es ciclópea para mí, sobre todo, como digo, por mi ausencia extendida, se vuelva plausible, se vuelva algo que digo, bueno, es difícil, pero espero poder llevarla adelante.
Daniel Otado, director saliente del Instituto de Comunicación, Fernando Andach, director entrante, muchísimas gracias, mucho éxito con lo que se viene para los dos.
Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Amable.
Bruno, muchísimas gracias.
A las órdenes, como siempre.
Nosotros nos vamos a la tanda escuchando Straight Shooter de The Mamas and the Papas. Vamos a estar hablando en minutos de la película, nueva película de Quentin Tarantino, que se estrena la semana que viene, Once Upon a Time in Hollywood. Vamos con The Mamas and the Papas.
Searching all night just to find what I'm Radio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Uniradio presenta el curso de educación permanente Introducción a la locución profesional a cargo de la docente y locutora Diana Chaparro.
Se trata de la primera actividad orientada a la locución, herramientas para la respiración y desarrollo de la voz, organizado por la Universidad de la República. El curso está dirigido a egresados y estudiantes de la FIC y todos los interesados en el trabajo de la voz.
La actividad dará inicio el 12 de agosto y se desarrollará los días lunes de 19 a 21 horas bajo modalidad presencial.
Las inscripciones cierran el día viernes 9 de agosto a las 23 horas y deberán realizarse a través del formulario que se encuentra en el apartado Educación Permanente de la web fic.edu.uy.
El precio total del curso es de 1.400 pesos y podrá abonarse en Habitat o Red Pagos con el código que se especifica en el formulario de inscripción. Para más información, ingresa a fic.edu.uy.
Uniradio.edu.uy.
Hasta las 15, Arial 12.
El periodístico de Uniradio.
The Zombies, Time of the Season sonando, canción que forma parte de la banda sonora de la nueva película de Quentin Tarantino que vamos a estar conversando en un rato, en instantes nomás, con Camilo Salvetti. Pero llegó el momento de dar la bienvenida a dos personas muy importantes de esta casa de estudios y de Uniradio, por supuesto. Por un lado, el director Gabriel Gali, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes.
Y por el otro lado, el docente Fernando Salis, que nos está acompañando aquí en Uniradio. Él viene de la Universidad Federal de Río de Janeiro y está acá instalado. Es uno más del equipo.
Bueno, por supuesto me siento en casa.
Bueno, sí. Se viene un nuevo curso de educación permanente. El martes estuvo por acá la locutora Diana Chaparro. Estuvimos hablando de un curso de introducción a la locución que se va a estar dando aquí en la FIC. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes. Hasta mañana viernes a las 23 horas, así que tienen horas para inscribirse, apurarse. Van a encontrar en la página de la FIC toda la información. Y también van a encontrar la información sobre este curso que se llama Creación y Realización Radiofónica en Multiplataformas, que va a estar impartiendo Fernando. ¿Cómo viene esto?
Bueno, yo estoy muy feliz de esta oportunidad de estar aquí. Eso es parte de nuestra cooperación internacional entre nuestra universidad, que es la Federal de Río de Janeiro en Brasil, y UDELAR, aquí en la FIC, en la Uniradio. Tenemos un proyecto de desarrollo de medios de comunicación pública universitaria, y en el marco de esta cooperación estamos trabajando sobre ese tema. Este curso es una oportunidad de aplicarmos conjuntamente lo que hemos debatido, lo que estamos ahora viviendo, pensando y ejercitando en términos de innovaciones y del futuro de la comunicación universitaria.
Sí, quiero decir a este respecto que el profesor Fernando Salis, además de ser un colega que viene de visita de la Universidad Federal de Río de Janeiro, también es alguien con quien hemos encontrado un eco muy importante, una gran coincidencia y yo diría que una gran amistad en el concepto, ¿no? Es decir, a partir de ideas comunes, de una ética común también, de muchas cosas que nos unen, y realmente es una alegría porque por su formación, por su carrera, tiene una gran experiencia, yo diría que todo terreno en el campo de la comunicación, desde la realización audiovisual, cinematográfica, hasta lo que es el trabajo artístico, multimedia, el trabajo en redes, en fin, realmente cubre un gran espectro y es realmente una gran alegría y una gran oportunidad contar con la posibilidad de realizar este curso junto con Fernando. En este caso las inscripciones van hasta el domingo, Van muy bien las inscripciones, eso es una gran alegría porque, no, le cuento a Fernando, que no tienes por qué saber, que no es poco común que los cursos no se realicen porque se necesita un mínimo de inscriptos. Y con estos dos cursos que cierran ahora las inscripciones, estamos holgadamente por encima de ese mínimo.
Ah,
lo cual
alegría.
Nos da mucha satisfacción porque confirma que realmente estábamos en lo cierto en proponer estas cosas, porque hay avidez para este campo, ¿no?
Con respecto a la temática, ¿no? El pensar el concepto de las multiplataformas. Qué importante, y para todos los comunicadores, aquellos estudiantes egresados, también personas del área social y artística, empezar a pensar en sus productos adaptados o adaptarse uno también a las multiplataformas.
Exactamente, Cecilia. Un poco antes de hablar de las adaptaciones, me gustaría comentar este escenario que estamos viviendo de convergencia mediática. Lo que pasa es una gran transformación, un cambio de paradigmas que viene hace más de 15 años y ahora mismo estamos en un momento clave para las radios y sobre todo para las radios públicas y además estamos aquí en una radio pública universitaria que tiene una función no solamente de hacer una interfaz entre la universidad y la sociedad, pero también de desarrollo de la propia universidad. Porque no solamente la radio como medio, pero el lenguaje radiofónico que puede ser pensado, el lenguaje radiofónico puede ser pensado también para divulgación científica, para educación a distancia y una serie de otros productos transmediáticos que podemos pensar, ¿no?
Recién el flamante nuevo director del Instituto de Comunicación hablaba de esa idea que él vio en Canadá, en su experiencia viviendo por allí, de hacer una transmisión de una clase y tener el docente pantallas donde ve clases en otras ciudades. Poder, y esas personas poder intervenir.
Sí, yo en la Universidad Federal de Río de Janeiro, te doy un ejemplo concreto que vivimos recientemente, en un curso que impartimos entre Brasil, Francia y Estados Unidos. Y hacíamos con un sistema de videoconferencia, con una interacción en tiempo real, y además con una interacción también por las medias y por las redes. Entonces que muchas parcerías y muchos proyectos se desarrollaron en conjunto a partir de esas posibilidades tecnológicas.
Que son posibilidades tecnológicas que ya, digo, tienen tiempo, ¿no? Uh-huh. Es que son innovaciones de hoy, ¿no es cierto? Incluso acá mismo en Montevideo también hace unos años, no me acuerdo ya cuántos, invitado por Brian McKern, justamente, que va a participar de uno de los cursos de los que vamos a hablar la semana que viene, me invitó a dar un curso que fue dado desde el Centro Cultural de España para Montevideo, Buenos Aires y Rosario, también en simultáneo. Es decir, que son cosas que están a la mano, que solo hay que dar el paso adelante y generar, por supuesto, la formación adecuada para llevar adelante estos proyectos, ¿no?
Y en el contexto universitario es muy interesante pensar de esas posibilidades de educación, de las acciones de educación que la propia universidad tiene que, de una cierta manera, reinventarse en términos comunicacionales, uh-huh. Porque el atravesamiento de la educación, de las prácticas educativas por estas nuevas, yo todavía utilizo nuevas porque no cesan de sorprendernos, ¿no?
Claro.
No sabemos exactamente cómo las cosas van a pasar, pero a cada año, si miramos el año pasado, vemos un cambio significativo.
Sí. Uh-huh.
Hoy, por ejemplo, el protagonismo de Instagram en las redes sociales es algo reciente.
Sí.
Entonces, hay cosas que tenemos.
No sabemos hasta cuándo.
Exactamente. Exactamente. Muy buen comentario, Cecilia.
Bueno, ¿y cómo el estudiante que se acerque al curso de educación permanente, qué herramientas va a encontrar ahí?
Entonces, lo que objetivamos en este curso es pensar, reflexionar, debater y ejercitar proyectos, ideas y, claro, todo referenciado en estudios de caso y algunas hipótesis conceptuales que vamos a trabajar. Pero el objetivo más grande, más importante, es ejercitarmos proyectos donde vamos ver las posibilidades de esta convergencia. O sea, pensar el lenguaje radiofónico, pero que cuando pensamos en la web, por ejemplo, hay un lenguaje audiovisual implicado. Hay una interactividad que atraviesa también el lenguaje hipertextual de la internet. Entonces hay esos desdoblamientos que vamos a experimentar en el curso a partir de proyectos prácticos.
Bueno, el curso, tenemos fecha de comienzo, va a ser el 14 de agosto. Ahora, nomás la semana que viene.
Sí, sí, ya estamos.
El miércoles.
El miércoles. Va a ser los miércoles de 19 a 22 horas. Es un buen horario para salir cuando uno sale de trabajar. Ya sigue la actividad hasta las 22. Las inscripciones entonces están abiertas hasta el lunes. Hasta el lunes, a través de la página web de la Facultad de Información y Comunicación, en la sección de Educación Permanente. Ahí van a encontrar el curso Creación y Realización Radiofónica en Multiplataformas. Hay un formulario que hay que llenar para una preinscripción y ahí están todos los pasos que se deben seguir. Bueno, todos invitados y todas, por supuesto. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias, Gabriel también. Ha sido un gusto conversar sobre este curso y están todos invitados nuevamente a participar. Ya volvemos con más Ariel 12. Viene Camilo Salvetti y vamos a estar hablando de la nueva película de Quentin Tarantino. Ya volvemos. Llegó el momento de la ficha barra programador del día de hoy. Nos acompaña Camilo Salvetti. ¿Cómo le va?
¿Cómo andás, Ceci? Qué lindo volver escuchando la mejor banda rock de la historia, ¿no?
Sí, usted tiene un amor muy particular por Led Zeppelin, Whole Lotta Love sonando. Toda la banda sonora de esta película, Érase una vez en Hollywood, es épica.
Es fantástica. Hablábamos con Gastón, nuestro operador. Que
Gastón Pepe, un abrazo.
Un abrazo para él. Que Tarantino es un tipo con muy buen gusto.
Y que todas las películas, todas las canciones son finamente seleccionadas para destacar una situación, un personaje. Eso es algo que ha marcado las nueve películas que ha tenido Quentin. La música ha sido un factor fundamental.
Sí, totalmente. Además está bueno como salió antes la banda sonora que la película, ¿no?
Eso tiene que ver también con la urgencia. Recién estaba Fernando Salis acá, de las multiplataformas.
Claro.
Y esa cuestión de captar al público. Uno sabe que una película de Tarantino siempre va a tener buena música y por ahí conquista.
Claro, a mí ya me compró.
Y la película se va a estrenar la semana que viene, el jueves.
Una semana exacta desde ahora, Once Upon a Time in Hollywood. Había una vez en Hollywood, ambientada en Los Ángeles en el turbulento verano de 1969. Esta novena película, como decías, gira alrededor de Rick Dalton, que es un personaje ficticio, una antigua estrella de westerns televisivos, que junto con su doble de acción de toda la vida, Cliff Booth, lucha para hacerse un lugar en un Hollywood que ya desconocen. Y ahí es donde Tarantino empieza a mezclar historias reales con personajes ficticios.
Había en una entrevista que le hicieron en el diario ABC español a Tarantino, hablaba de que esta época fue cuando fue el quiebre del género western, del hombre invadiendo la pantalla, y ahí surgió el Hollywood glamoroso que vino después hacia los 70.
Y que uno de sus exponentes, más allá de Marilyn Monroe, fue Sharon Tate, ¿no? Uh-huh, que aparece en esta película porque la película se transcurre durante 3 días en Hollywood, los 3 días antes del asesinato monstruoso de Sharon Tate, justamente.
En manos de Manson, de Charles Manson.
De la familia de Charles Manson, que la mataron cuando ella estaba embarazada en su casa de Los Ángeles. Ya estaba casada con Roman Polanski.
Uno de los crímenes más icónicos, incluso cinematográficamente hablando, es uno de los crímenes más novedosos para la época. Un detalle de esta película es la novena. Quentin Tarantino ya anunció que planea hacer 10 películas en su carrera. Quiere terminar su carrera cinematográfica con un número 10. Y adelantó que todavía no lo tiene definido, porque esta película surge un poco a partir de la digitalización de películas que en esta época aparecen western, por ejemplo, que antes no se conseguían. Entonces, este género western que él es tan aficionado invadió su pantalla, encontró películas que antes no estaban digitalizadas, las vio y ahí decidió crear esta última pieza que hace como este quiebre al Hollywood, a este Hollywood glamoroso que viene después. Entonces es como un homenaje al género western y burlándose un poco también, que es lo que tiene Tarantino, tiene mucho sentido del humor.
Todo lo que hace Tarantino, Tarantino hace mucho cine de homenaje, le hace homenajea sus influencias, que era lo que miraba cuando era chico, pero él reconoce que lo que miraba era sobre todo televisión basura, películas basura o películas muy malas. Entonces Tarantino tiene esa cosa de que a la vez que homenajea, se burla y parodia, como las películas asiáticas, ponele de bajo presupuesto, que parodia en Kill Bill, ya ha parodiado western, ponele en Django, ya hizo una película de guerra también, ha parodiado películas de guerra con
Bastardo sin Gloria.
Y generando todo este universo de Tarantino donde es todo exagerado, a veces estrafalario, pero con una profundidad poco conocida.
A partir de estos western que él estuvo revisando, ya incluso lanzó la banda sonora de lo que va a ser esta nueva película y a su vez lanzó una lista de películas que recomienda ver antes incluso de ver la que él realizó, para que encuentren las referencias.
Para captar referencias.
Exactamente. Dejó todo un manual Tarantino. Y ya adelantó que su décima película no descarta hacer algo de terror, que es un género que nunca ha tocado, pero sí dice que si él encuentra una historia de terror que le guste, la décima, la última, va a ser sobre género de terror.
Mirá, interesante. Claro, porque él siempre ha dicho y ya prometió que va a ser 10 películas y nada más que 10 películas.
Exactamente.
Así que ya nos aproximamos al final.
Vamos a ver, y Tarantino se va a esperar algo seguramente con muy sangriento, muy violento y con mucha ironía.
Lo que te iba a decir, Ceci, es que lo que está bueno, ahora que sacaron la banda sonora antes del estreno de la película, es jugar a adivinar en qué situación puede aparecer tal o cual película, de tal o cual canción, perdón.
No olvidemos el reparto de la película, que incluye a Leonardo DiCaprio, incluye a Brad Pitt.
Al Pacino,
Dakota Fanning también está en ella.
Dakota Fanning va a ser de un miembro de la familia Manson. Así que va a estar bueno ese papel. Margot Robbie haciendo de Sharon Tate también.
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos escuchando una canción más de las que aparece en la banda sonora de Érase una vez en Hollywood? Nos vamos con Janis Joplin, una de las voces más fantásticas que hubo en la historia del rock. Vamos con Piece of My Heart. Y nos vemos, nos despedimos hasta el martes.
Hasta el martes.
Hasta el martes a las 14 en Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Que pasen bien. Honey, you know I did.
En Arial 12, Verónica Cardoso, Camilo Salvetti, Serena Piris, Bruno Ferreira, Eugenia Martínez, Juan Martín Bertalmío, Alina Herrera,